Participe en Metrópoli al Día, Facebook Radio Metrópoli, X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com, sección Contacto.
¿Cómo le va? Muy buenas noches. Es un gusto, como siempre, saludarle en esta segunda hora ya de transmisión de Metrópoli al Día. Hemos llegado al viernes. Yo espero que haya tenido una muy buena semana y que el fin de semana lo descanse, lo disfrute, o si hay que trabajarlo, bueno, pues también. Con todo el entusiasmo, aprovecho para invitarle, a nombre de todo el equipo, por supuesto, para que el día de mañana nos acompañe despuesito de las 7 de la mañana en sábado en Metrópoli. Aquí vamos a estar completamente en vivo. También vamos a tener un programa muy interesante para diálogo abierto a propósito del Día de Muertos. Esto es de 9 a 10 de la mañana, mañana. Entonces, si es fin de semana, ya sabe que también estamos por aquí con usted. ¿Qué le parece si vamos con el resumen informativo para abrir esta segunda hora? Este viernes entra en vigor la reforma de supremacía constitucional, tras ser publicada en el Diario Oficial de la Federación con el respaldo de 23 congresos estatales. México dona 400.000 barriles de petróleo a Cuba ante su crisis energética, informa la presidenta Claudia Sheinbaum.
México produce al día 1.6 a 1.8 millones de barriles diarios. Estos 400.000 barriles ni siquiera es la producción de un día.
El INE aprobó en menos de 5 minutos y por unanimidad un presupuesto precautorio de 13.205 millones de pesos para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial. Con nacionales en el extranjero levantan la mano para participar en las elecciones judiciales de México.
Estamos tratando de incluir en el artículo 96 que las y los mexicanos podamos votar para elegir jueces y todo lo de la reforma judicial.
Celebra Bienestar reforma que eleva los programas sociales a rango constitucional. Alerta en la frontera norte del país ante posible llegada de nueva caravana migrante. Hay saturación de albergues y servicios de asistencia. Luego de las explosiones de coches bomba, el Congreso de Guanajuato presentó una iniciativa de ley para elevar a 40 años la pena de prisión por el delito de terrorismo. Un juez federal decretó la detención formal de Shi Dongshang con fines de extradición, acusado de lavar millones de dólares para los cárteles de Sinaloa y Jalisco. Los teléfonos en cabina a sus órdenes 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram a su disposición también en el 33 11 55 19 62. Vamos con su participación. Nos dicen: buenas tardes, podrían hacer una visita al Panteón Guadalajara, hay mucha tumba dañada. Es un mensaje que nos llega aquí, pero no me deja nombre. Nos dicen también: buenas tardes, ¿qué es el aplazamiento que habla de verificación y refrendo y la tenencia del carro tendrá costo? No es tenencia, es refrendo, señora Vega. Creo que cuando me mandó el mensaje ya habíamos hablado o estábamos hablando precisamente de ese tema con mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, quien nos explicó precisamente en qué consiste, de qué se trata pues esta nueva propuesta de la ley de ingresos para que se reemplaquen los automóviles y para que se pueda, digamos, pagar al mismo tiempo en un paquete de 900 pesos el refrendo y la verificación. Así es de que es un paquete que junto con el refrendo y la verificación tendrá un costo de 900 pesos por vehículo. En más participación de nuestra audiencia, a ver, te comparto, yo hice mis flores de cempasúchil de papel crepé, así ni se secan ni se hacen feas. ¿Cómo ves, Meche? Me dice Eva. Qué bonitas le quedaron, Eva. Muy bonitas. Así, mira, como se dice coloquialmente, con la foto que me manda da un gatazo como si fueran de verdad. Qué bonitas les quedó. No, usted sí tiene talento para esas manualidades, Eva. No, yo, ¿para qué le digo? No, ni puedo recortar los monitos. Esos no son talentos míos, pero yo la felicito a usted y gracias por compartirlo. Buenas noches desde Vigo, España. Como siempre les escucho. Muchas gracias, Pablo. Dice, feliz Día de Muertos. Amo esa festividad. Pablo, que siempre amablemente desde España nos sintoniza, lo que agradezco infinitamente. España, que en este momento, por cierto, y bueno, ya le hemos dado cuenta a usted, está atravesando una situación muy complicada por esta denominada gota fría, un fenómeno meteorológico que generó tremendas inundaciones en Valencia, y donde el último reporte al menos era de 205 personas muertas, muchas más desaparecidas. Seguramente usted habrá visto las imágenes y son realmente pues escalofriantes. Así es de que vaya un abrazo solidario, por supuesto, sin duda alguna, a nuestros hermanos españoles, esperando que puedan salir muy pronto de esta situación tan complicada en la que la naturaleza ahora sí que los envolvió. Y la naturaleza, pues esa no pide permiso. Buenas tardes, solo para comentarles, estoy en la clínica 1 del IMSS. Solo porque llegué 5 minutos tarde a mi cita por culpa del tráfico, me mandaron a la unifila. Era las 3:15 y hasta ahorita seguimos aquí. Sí se parece la atención a la de Dinamarca, es lo que dice Jorge Vázquez. Pues sí, qué pena, ¿no? Qué pena. Paloma Famoso dice, en las multas que están haciendo el descuento entran las fotoinfracciones por alta velocidad. Sí, sí, entran, Paloma. No entran solamente aquellas que hayan sido porque una persona, un automovilista, haya sido sorprendido en estado de ebriedad. Esas sí no entran en descuento. Antonio dice, si gana Trump, los americanos, bueno, los estadounidenses, son masoquistas, les gusta sufrir. Él dice que quiere a los mexicanos y no es cierto. Pero los mexicanos hacen el trabajo sucio, son guerreros. César comenta, yo vivo en el interior del estado, sobre el presupuesto lo quieren para zona metropolitana. Se necesita apoyo en el interior del estado y está creciendo mucho Guadalajara porque todos quieren emigrar para allá. No, César, el presupuesto de ingresos, ingresos y egresos es para todo el estado, es para todo el estado. El que se autoriza en el Congreso del Estado es para eso, para todo el estado. Fernando de Gómez, ¿cuándo se va a dar la ayuda del bienestar a los de la letra G? Gracias. Señor Gómez, si usted se refiere al bimestre noviembre-diciembre, todavía no han dado la Secretaría del Bienestar, todavía no publica el calendario. Lo estuve buscando y todavía no lo ha publicado. Rosy Fregoso, ¿para qué cambian las placas? Es más gasto y más contaminación. Estas placas están bonitas, es lo que nos dice Rosy. Bueno, muchas gracias por sus mensajes. Ay, don Raúl Antonio, muchísimas gracias también por la generosidad de la calaverita. Muy amable, muy gentil. Gracias por tomarse el tiempo. Vamos a hacer la pausa, César, y ya regresamos. Aquí estamos de regreso con usted, y ¿qué le parece si vamos precisamente con la información en materia de inseguridad que tiene para nosotros José Luis Escamilla? Buenas noches, José Luis.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti y para todo el auditorio, con el deseo de que este mes de noviembre sea tranquilo en materia de inseguridad y que esta sección tenga pues poco que aportarle, poco que informarle al auditorio. Por lo pronto arrancamos, si te parece, Meche, con lo que tiene que ver con esta estadística de homicidios registrados durante el mes de octubre en el estado de Jalisco. Tú te acordarás que las administraciones municipales actuales entraron el primero de octubre, el pasado primero de octubre, es decir, acaba de terminar su primer mes de administración. Podríamos decir que fue un inicio terso en materia de homicidios, en materia de inseguridad, para esas nuevas administraciones municipales, porque se registraron menos asesinatos que hace 3 años, cuando comenzaron las administraciones que acaban de salir. Es decir, si comparamos primer mes de esta administración con el primer mes del anterior, sin duda me parece que fue un inicio más terso. Estamos hablando que durante el mes de octubre del año 2024 se registraron en Jalisco 103 homicidios. Esto de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Federal. 103 homicidios durante este mes de octubre. contra los 173 homicidios que hubo durante el mes de octubre de hace 3 años, insisto, cuando comenzaron las anteriores administraciones municipales. Estamos hablando que es una disminución de 69% entre una y otra, 69%. Y otro botón de muestra, para justamente expresar lo que te estoy diciendo, tiene que ver con los días más violentos. Este mes de octubre, Jalisco ocupó el primer lugar nacional en homicidios, únicamente en 4 ocasiones, mientras que en octubre de 2021 fue primer lugar nacional en homicidios por día en 15 ocasiones. Es decir, es una muestra más de que pues esas administraciones municipales de los 125 municipios pareciera que comienzan más tersos, menos violentos que lo que ocurrió hace exactamente 3 años. Pero bueno, ya que estamos hablando justamente de homicidios, pues tenemos que hablar de estos 2 asesinatos que se registran el día de hoy, y ambos en San Pedro Tlaquepaque. Si te parece, arrancamos primero con lo que pasó en la colonia Guayabitos, donde en un pequeño arroyo de aguas negras, a la altura de las calles Francisco Villa y Vicente Guerrero, fue localizado el cadáver de un hombre de 30 o 35 años de edad. De acuerdo con lo que dijeron los primeros respondientes, ellos iban circulando por esas calles de Francisco Villa y Vicente Guerrero cuando observan una persona tirada en este, pues, riachuelo de aguas negras. Una persona que, de acuerdo con los paramédicos, tendría unos tres días de descomposición. No se pudo conocer más sobre la media filiación de esta persona asesinada. Y también hablemos de lo que ocurrió también en San Pedro Tlaquepaque, pero en la colonia Nueva Santa María. Resulta que la policía recibe un reporte de una persona que aparentemente había sido privada de la libertad ahí en esta zona de la Nueva Santa María. Luego hay un reporte de disparos de arma de fuego en Conrado Antuña y Santa Teresa. Llegan las autoridades, pero no encontraban, así a primera vista no encontraban a alguna persona que les diera mayor información, hasta que después de mucho buscar encontraron dentro de un lote baldío con la hierba bastante crecida el cadáver maniatado de una persona, un hombre que tendría aproximadamente 30 o 35 años de edad, con al menos 2 impactos de bala en la cabeza, suficientes para quitarle la vida de inmediato. Démosle la vuelta ahora, Meche, si te parece, para terminar este reporte. Hablemos de lo que tiene que ver con este fatal accidente que ocurrió el día de hoy sobre la carretera estatal 429 que conduce de Ciudad Guzmán a El Grullo. Sin embargo, el percance ocurre a la altura del kilómetro 82 en territorio de San Gabriel. Resulta que ahí estaba circulando un camión de volteo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública cuando se voltea. Irónicamente, el camión de volteo se voltea, se vuelca y resultan lesionados 8 personas que tripulaban este vehículo. De estas 8, desafortunadamente, 3 pierden la vida y 4 resultan con lesiones graves de salud, con heridas graves en su cuerpo. 3 pierden la vida, 4 graves y 1 más, el chofer, que resulta herido de manera leve. Por la tarde, el secretario de Infraestructura y Obra Pública, David Zamora Bueno, publicaba en sus redes sociales que se trataba de personal de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública que estaba haciendo labores de bacheo. Identificó a los fallecidos como Armando Rodríguez María, Eric Omar Manzano Sánchez y Víctor Velasco Torres, los 3 vecinos de Sayula, quienes pierden la vida en este fatal accidente allá en el municipio de San Gabriel. Y bueno, ya anunciaba el secretario de Infraestructura que les estaría dando apoyo para los trámites y gastos funerarios de este fatal accidente ocurrido allá en la zona sur de Jalisco. Mi reporte, Meche. Que pasen todos un feliz fin de semana. Hasta luego.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla, igualmente para ti. Y bueno, creo que los habitantes de los fraccionamientos La Azucena y El Mirador pudieron haber estado muy contentos porque iban a tener una ruta de transporte público, y luego resulta que dijo mamá que siempre no, que porque no tenía permisos, y suspendieron esta nueva ruta del transporte ahí en el municipio del Salto. Héctor Escamilla Ramírez, ¿qué pasó? Cuéntamelo todo.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte también a todo el auditorio. El pasado lunes dábamos cuenta de un anuncio que daba la presidenta municipal del Salto, Marilena Farías, la Nena Farías, donde destacaba que se había llegado a un acuerdo con la empresa Transbus, propiedad del boxeador, el Canelo Álvarez, para además de boxeador, está controlando o forma parte del control del transporte público allá en Juanacatlán, el Salto. Y pues anunciaban la puesta en operación de una ruta que ayudaría a complementar la movilidad de la zona de La Azucena y El Mirador. Es una zona que históricamente ha sido abandonada en tema de transporte público, es muy complicada. Había una ruta de camiones, pero por ejemplo para la frecuencia de paso entre unidades era de 30 minutos aproximadamente. Se están introduciendo, o sea, esta ruta era la introducción de 7 unidades nuevas que estarían pasando cada 15 minutos con el objetivo de mejorar las condiciones de conectividad. Se hizo un video, se publicó en redes sociales, se hizo pues toda la presentación oficial. Pero hubo oportunidad de platicar hoy con el titular de la Secretaría de Transporte, Diego Monraz, que explicaba que pues la alcaldesa al parecer se fue por la libre porque no le pidieron ninguna autorización a la Secretaría de Transporte. Y es la Secretaría de Transporte el ente facultado y responsable del tema de transporte público como tal en la ciudad. Es decir, no es nomás así como de, pon esta ruta y se acabó el municipio que la pida. No, tiene que haber un trabajo previo por la Secretaría de Transporte para definir derroteros, para definir rutas, para definir incluso la viabilidad de cuál otra empresa es la que tendría que hacerse cargo de ese servicio. Bueno, al parecer todo eso se lo brincaron ahí en el municipio del Salto y aventaron la ruta. Vamos a escuchar parte de lo que dice el secretario de Transporte, Diego Monraz, pues al explicar que se tuvo que suspender hasta no definir y hacer el trabajo como se tiene que hacer.
Pues es que no estaba autorizada. Entonces el transportista nos pidió de favor que nos juntáramos con la alcaldesa porque estaba recibiendo presiones de parte de ella. Vamos a analizarlo, de ser necesaria esa extensión o ampliación de alguna ruta, se autoriza sin problema, pero lo vamos a revisar el lunes.
Y es que en efecto el próximo lunes será cuando se reúnan con la alcaldesa Marilena Limón. Al parecer ya hablaron con ella, le dijeron, a ver, no se puede hacer como lo hiciste, pero vamos viendo cómo sí. Entonces van a reunirse el próximo lunes para esbozar los detalles para que ahora sí la ruta pueda operar, pero ya con la anuencia de la Secretaría de Transporte.
Pues sí, es que es importante, ¿no? Porque yo entiendo que cómo han estado pidiendo precisamente una ruta para esa zona.
No, fíjate que lo que nos llamó la atención cuando nos mandaron el boletín es que en ninguna parte hablaba de la Secretaría de Transporte. Hablaba que la alcaldesa llegó al acuerdo directamente con el gobierno, con la compañía, que también la compañía hizo mal, porque si ellos saben cómo es el proceso,
claro,
pues debieron haber solicitado los permisos ante la Secretaría de Transporte, no simplemente ponerse a trabajar porque la alcaldesa se los pidió, los presionó, no lo sé. Pero aquí el tema es que las dos se brincaron a la Secretaría de Transporte y ahora pues brincan y dicen, no pueden hacerlo así, tienen que suspender hasta que veamos cómo está funcionando.
Bueno, a ver si no ponen muchas trabas, ¿no? Digo, sobre todo por la necesidad de la gente de transportarse.
Sí, no deberían, porque más allá de que lo hicieron, o sea, se fueron por la libre los funcionarios y la empresa, el tema es que si era una necesidad.
Es una necesidad.
Exacto.
Muchas gracias, Héctor Escamilla, que tengas muy buen fin de semana.
Hasta luego.
Hasta luego, que descanses. Arturo, la presidenta de la República justifica 400,000 barriles de petróleo que se estarán mandando a Cuba para apoyar a la isla. Buenas noches.
Pues me da gusto saludarles. Desde la semana pasada había dicho que estaba pensando si se le enviaba un buque petrolero a la isla para poder ayudar en esta crisis energética que tienen, no tanto porque no tengan petróleo, sino porque no tienen un sistema eléctrico eficiente y pues han vivido una verdadero viacrucis en las últimas semanas y meses, o bueno, diríamos años, porque esto de los apagones en Cuba no es algo nuevo. El problema es que los apagones de repente se vinieron a ocupar 48, 72, 80 horas, provincias que tuvieron más tiempo sin energía eléctrica, en fin, todo esto pues es una afectación grandísima, no solo a la economía, sino a la vida misma de los cubanos, y por eso dice, por ayudarlos, pues por eso es que se decidió enviarles un buque petrolero. No estaba cierta de cuántos litros de petróleo se enviaron, o cuántos barriles de petróleo se enviaron, pero sí estaba cierta de que pues lo que sea que estemos enviando es como quitarle un pelo al gato.
Vamos a apoyar a Cuba por razones humanitarias. Y además México nunca ha estado a favor del bloqueo. Pensamos que... y es histórico. No es de ahora. Que impacta al pueblo cubano. Aparte de la política exterior de México. Entonces se va a apoyar a Cuba, se está apoyando primero técnicamente. No tengo el dato exactamente de cuántos, pero si son 400,000, solo para que tengan una idea, México produce al día 1.6 a 1.8 millones de barriles diarios. pues 400 mil barriles ni siquiera es la producción de un día. Entonces, nada más para que se ponga balance en el número, ¿no? Entonces, pero aunque haya críticas, nosotros vamos a ser solidarios y por razones humanitarias.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. En ocasiones pasadas, por el paso de huracanes, por el paso de algún meteoro climatológico por la isla, se ha enviado ayuda, incluso se han enviado precisamente buques petroleros y se han enviado también buques con ayuda en cuanto a alimentos. Esta ocasión, por el tema de la electricidad, se enviaron también técnicos de la Comisión Federal de Electricidad para que ayuden, y pues para que traten de restablecer de la mejor manera y lo más pronto posible al 100% o lo más cercano al 100% que se pueda la energía eléctrica en Cuba. La crisis energética allá es seria, más allá de seria, es un problema que quizás en décadas no se había visto venir, porque ni al inicio de lo que fue la década de los 90, cuando dejaron de recibir el apoyo de la Unión Soviética, se vio una situación tan precaria como la que están viviendo actualmente. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo. Buenas noches.
Al contrario, hasta pronto.
Hasta pronto. Irma Garibaldi dice, para las personas que necesitan medicina del seguro y no tienen, llamen a la farmacia Bienestar. Ahí te dan la medicina. Yo ya he pedido dos veces, muy eficiente la atención. Nos deja el teléfono 50... A ver, no, eso está muy largo. 95000. A ver. 2468. Ah, no, sí. A ver. 5595000911. Pues Irma, me da mucho gusto que a usted le haya ido bien, porque conozco como a cuatro personas que no más, ¿no? Eduardo Zurita, ¿cuántos idiomas domina la presidenta? Habla inglés. La doctora Sheinbaum habla inglés, fuera del español, por supuesto, su lengua materna. Vámonos a la pausa y regresaremos con la información deportiva. Ya está aquí con la información deportiva Martín Navarro Vázquez. Bienvenido, Martín. Adelante, te escuchamos. Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Gracias, Meche. Muy buenas noches. Vámonos con la información deportiva. Y bueno, pues arrancamos con el tema del automovilismo. Ya comenzó a rodar la actividad allá en Brasil para el Gran Premio de Sao Paulo este fin de semana. A rodar las llantas, a rodar las emociones y todo lo que venga y se presente este fin de semana. De hecho, ya desde este viernes hubo actividad y bueno, Checo Pérez sigue sin lograr buenas cuentas para su escudería Red Bull. El día de hoy, tan solo en la prueba libre número 1, Checo quedó hasta lugar número 19, es decir, el penúltimo lugar. Ahí se instaló Checo. En la calificación para la carrera de sprint, que es para el día de mañana, en la posición 13 y por un error de planeación con su equipo Red Bull. Los de McLaren pues fueron prácticamente los mejores el día de hoy. Lando Norris fue el más rápido en la tanda libre 1 y en la calificación para la sprint de mañana, repito, Oscar Piastri de McLaren saldrá primero y después el propio Norris. Max Verstappen mañana sale en esta sprint en el lugar número 4. Y nos vamos otra vez con algo de automovilismo, pero ahora un poquito de lo local, para mencionarles que el piloto tapatío Salvador de Alba, de AGA Racing Team, vive su mejor momento como piloto luego de que obtuvo un primer lugar y un segundo en las dos carreras del pasado fin de semana en el Gran Premio de México con un coche de la categoría Gran Turismo. Además, espera llegar de gran manera a su nuevo reto, pues ya firmó contrato con el equipo Andretti Global de la Indy Next. Lo escuchamos a Chava de Alba, el tapatío.
Y este fin de semana estuvimos en el Gran Premio de México corriendo como la categoría de invitación en la GTM Gran Turismo México. Con el auto número 1 del AGA Racing Team logramos la, la victoria el día sábado y el domingo un segundo lugar, en donde, pues bueno, demostramos que tenemos un gran automovilismo mexicano y, pues bueno, pudimos festejar la victoria con el público que nos acompañó.
¿Y qué significó eso para ti, precisamente tener lugares top, lugares importantes con tu gente, en un ambiente donde pues ya sabemos que acaparaba la atención Checo Pérez, ¿no?
Así es, pues bueno, un gran momento para mi nombre, para mi carrera, obviamente para el equipo, como ya lo decía antes, para el AGA Racing Team, estar dentro de la fiesta, ¿no? De la Fórmula 1, y pues aprovechar el escaparate.
Ahí las palabras de este piloto tapatío, Salvador de Alba, quien está soñando a lo grande y próximamente lo podremos ver en la IndyCar. Y vaya fiestota se aventaron el día de hoy los Dodgers de Los Ángeles para celebrar en grande su octavo título de Serie Mundial. Curiosamente, el día de hoy, cuando el toro Fernando Valenzuela cumpliría 64 años. Él murió el pasado 22 de octubre y bueno, pues el día de hoy, homenaje póstumo, palabras, mensajes, mucha gente con su jersey número 34, con flores y demás dedicadas al ex pitcher de los Dodgers, el mexicano Fernando Valenzuela, que insisto, murió hace unos días. El festejo en grande en el centro de Los Ángeles, una ruta de 2 kilómetros aproximadamente. Los jugadores pasearon en los autobuses de 2 pisos para recorrer las calles junto a los fanáticos, que festejaban en grande luego de que no pudieron hacerlo hace unos años. O sea, después de aquella Serie Mundial del 88, hasta ahora hay festejo, ¿eh? Porque hace 4 años ganó el título de Serie Mundial Dodgers, pero por la pandemia no hubo celebración. Así que en grande pues el festejo hoy de los Dodgers por ganar a los Yankees 4-1 en la Serie Mundial. Vámonos ahora al fútbol para hablar un poquito de lo que ha estado ocurriendo alrededor de la Liga MX, que se juega la fecha 15 este fin de semana. Bueno, pues por lo pronto, con el caso de Robert Dante Siboldi, entrenador hasta hace unos meses de Tigres, posteriormente, antes mejor dicho, había salido de Cruz Azul, y bueno, con algunos problemas ha salido de sus equipos, y por lo pronto el día de hoy declara el ecuatoriano Jonathan Borja, quien actualmente milita en Sudamérica, pues en charla para un medio por internet, que hubo una presunta corrupción, o al menos así lo da a entender, así lo interpreta, que él cuando estuvo en Cruz Azul, señala que en el fútbol moderno hay técnicos que piden dinero a los jugadores, y señaló claramente que el técnico en ese entonces, Robert Dante Siboldi, se quedó con un dinero de premios junto a otro directivo. De inmediato, el técnico uruguayo Siboldi salió a desmentir la situación en charla con el diario Record, y aquí lo escuchamos.
En ningún momento en mi vida como entrenador he solicitado dinero de alguien, he tenido la necesidad de solicitarle dinero a alguien, a un representante, a un empresario, a algún jugador. Jamás he recibido dinero de nadie y no lo voy a hacer. Calumnias, la de generar historias o crear historias de desprestigio sin medir las consecuencias, como lamentablemente me ha tocado del último tiempo a esta parte tener que estar conviviendo con ese tipo de cosas, con ese tipo de historia, con ese tipo de calumnias, pero lamentablemente me toca, y cuando yo veo que se afecta mi prestigio, mi integridad, la de mi familia, la de la familia del cuerpo técnico, porque si vieron y escucharon, nombra a todo el cuerpo técnico.
Bueno, pues ahí parte de lo que dice Robert Dante Siboldi, que hoy en día no tiene trabajo, pero bueno, sale a desmentir lo que ya declaró el ecuatoriano Jonathan Borja. Y bueno, pues el arquero del América, Luis Ángel Malagón, fue colocado en la lista de los 20 porteros para ser premiado como el mejor del año 2024 por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Malagón es el único que no juega en las ligas de Europa, y también aparecen por ahí David Raya, Marc-André Ter Stegen, Courtois del Real Madrid, Emiliano Dibu Martínez, que recién ya ganó el guante de oro a nivel mundial, entre otros guardametas. Pero bueno, destaca pues el arquero del América, Luis Ángel Malagón, en esta lista de nominados a los mejores del mundo. Y bueno, pues ya arrancó la actividad de la jornada número 15 de la Liga MX. En este momento hay acción en la Corregidora, Querétaro contra Bravos de Juárez, uno de los partidos más flojos de esta jornada y que los dos ya prácticamente sin aspiración de avanzar a la siguiente ronda. Más tarde vienen dos encuentros en Mazatlán con mucha seguridad por todos los disturbios, los hechos lamentables de inseguridad que hay en Sinaloa. Bueno, a Mazatlán recibe al América a las 9 de la noche. También en ese mismo horario, pero en la frontera, Xolos en Tijuana contra los Tigres de la U de Nuevo León. Este partido está interesante, veremos cómo termina. Y recordarle que para el día de mañana termina la jornada número 15, se va a jugar rápido porque hay jornada doble: Toluca León, San Luis Puebla, Monterrey Atlas, Chivas Pumas, Pachuca Necaxa y Cruz Azul frente al Santos Laguna para el día de mañana. En el caso del Guadalajara se anuncia que Chicharito Hernández no fue convocado para este partido, ni el Tiva Sepúlveda. Entonces, pues veremos qué es lo que ocurre con este equipo del Guadalajara de cara a lo que se viene con Chivas y su posible calificación, ya sea directa o bien a través del play-in a la segunda fase del torneo de apertura. Lo que tengo en los deportes, permítame ir una pausa comercial y enseguida regresamos con más aquí en Radio Metrópoli.
Hay más de sus llamadas, las que agradezco como siempre enormemente, así es de que vamos a dar salida a lo que tenemos todavía por aquí. Nos dicen: buenas tardes, a la persona que la mandaron a la Unifila en Clínica 1 le fue bien. Yo llegué igual 5 minutos tarde y se perdió la cita, y eso que tenía poco de salir de urgencias, igualito que en Dinamarca. Gracias, saludos, dice la señora Leti Uribe. El altar más grande del mundo está en Tlaquepaque, y si aquí la colonia Guayabitos y la nueva Santa María, más muertos hoy en el Cerro del Cuatro, las cosas clandestinas. Obvio, aquí es el altar más grande del mundo. Gracias, Itlali Anaya. Dicen también Marilu, muchas gracias por sus bendiciones, que también agradece el trabajo que le presentamos hace, pues en la hora pasada, de hecho, de mi compañero Ricardo Camarena, titulado El Reencuentro. Edgardo Morales nos dice: en relación al transporte cancelado del Salto, Víctor en su programa de las 3 hizo un magnífico análisis de este problema del transporte en el Salto y cómo en el sexenio de Alfaro nunca atendieron ese problema, y resulta que el secretario de transporte salió muy legal, pero omiso y mentiroso. Gracias. Buenas noches, te saluda el médico veterinario y zootecnista Diego Ramos. Disculpa, pero a mí como mexicano, ¿qué me importa lo que pasa en Cuba? A mí me importa mucho más lo que pasa en México. Lo que pasó en Guerrero, ¿ya se resolvió? ¿La seguridad en Culiacán ya está en paz? ¿O por qué rayos estamos hablando de Cuba cuando no se resuelve lo local? Saludos. Jorge González: si el gobierno de Cuba puede regalarle un día del petróleo de los mexicanos, por humanidad, que me done un día de su sueldo. Silvia Domínguez: Pablo Lemus dijo en campaña que no más verificación y sin ningún costo. ¿Qué pasó con su palabra? Pues ahí, parte de sus mensajes, reitero mi agradecimiento por tomarse el tiempo para enviarlos. Mañana, hoy día de Todos los Santos, mañana día de muertos, esperamos que el sonido de la música sea de su agrado.
Y ahí el cuerpo tendido, sin importar quién haya sido, con la muerte se ha ido.
Para los compositores y uno que otro periodista, licenciados y doctores, todos están en la lista.
Desde el inicio de la humanidad, las diferentes culturas y religiones han tenido una fascinación por la muerte. Hay algo intrínseco en el hombre donde se sabe que el cuerpo es mortal y prácticamente existe el convencimiento de que el espíritu es inmortal. Por tanto, a la muerte se le venera, se le respeta y se mantiene la esperanza ante la pérdida de algún ser querido, que éste sigue vivo en otra dimensión. Uno de estos referentes es la civilización egipcia, que 4.000 años antes de Cristo contaba con un texto funerario llamado el Libro de los Muertos, que que era la guía de todo hombre hacia la inmortalidad. En Egipto, cuando alguien moría, el acompañamiento fúnebre era abierto por un grupo de esclavos que llevaban ofrendas y objetos de propiedad del difunto, sus armas y su caballo de haber sido un guerrero, o sus instrumentos de trabajo de haber sido un campesino. Las grandes pirámides representan este esfuerzo por asegurarse la inmortalidad por medio de la suntuosidad arquitectónica. En nuestro continente, la fe en alguna forma de supervivencia después de la muerte está demostrada por los restos de sepulturas, las más antiguas de las cuales se remontan al 8º milenio antes de Cristo. Los cuerpos de los difuntos eran inhumados en posición fetal junto a un sobrio ajuar funerario, compuesto por objetos de uso común pertenecientes al muerto, en la convicción de que éste podría servirse de ellos en el más allá. Los orígenes de la celebración del Día de Muertos en México pueden ser trazados hasta la época de los indígenas de Mesoamérica, tales como los aztecas, mayas, purépechas, nahuas y totonacas. Los rituales que celebran las vidas de los ancestros se realizaron por estas civilizaciones por lo menos durante los últimos 3.000 años. En la era prehispánica era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. Con la llegada de los españoles que profesaban la religión católica y la cosmovisión indígena, se hizo una simbiosis en un elemento fundamental para esta festividad, como lo es el altar de muertos, que como hoy lo conocemos, puede construirse de 2 niveles, que significa la división entre el cielo y la tierra, o de 7 niveles, que son los que deberá recorrer el alma hasta encontrar la paz. Los elementos de un altar incluyen los aromas, que van desde la fusión de hierbas, la resina del copal o el incienso, que guían a los difuntos a su ofrenda. Las flores de cempasúchil, que representan el camino de entrada al mundo de los muertos. Los 4 elementos se hacen presentes. El viento es el papel picado, el fuego con las veladoras para iluminar el alma del difunto, el agua en algún recipiente para aliviar su sed y la tierra con algunas semillas que desde la perspectiva católica recuerdan que polvo eres y en polvo te convertirás. Flores, muchas flores para darle la bienvenida al que se nos fue y hoy regresa aunque sea por un instante. Así que hay que procurarle que se sienta nuevamente en casa, colocando en el altar la comida y bebida que disfrutaba en vida, así como algunos de sus objetos personales y hasta un perro xoloitzcuincle, que le servirá de guía para regresar al Mictlán, o el inframundo, como lo denominaban los nahuas.
¡Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana!
Y por supuesto, muchas calaveras de dulce con el nombre del que partió al más allá y cuya inclusión en los altares de muertos es sui generis. El caricaturista José Guadalupe Posada creó a la calavera garbancera para burlarse de aquellas personas que durante el porfiriato, teniendo sangre indígena, pretendían sentirse europeos, y fue adoptada como la figura de la muerte y bautizada como la Catrina, esa de la que nos mofamos. Sí, antes de que ella se acuerde de nosotros.
Estaba sentada la parca, fumándose de su tabaco.
Pero ¿cómo olvidar el pan de muerto, cuya forma representa un cráneo, los huesos y el delicioso sabor a azar, el recuerdo a los ya fallecidos? Hoy es Día de Muertos y hemos querido compartirle a través del sonido de la música cómo la huesuda, la calaca, la tilica, la flaca inspira a transformarla en canto jocoso o en ese llanto y lamento cuando irremediablemente llega y se lleva una vida.
Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevaba, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso huipil llevaba, llorona, que la Virgen te creí. llorona, llorona, llévame al río.
Notisistema, diseño de audio.
Ay, de mi llorona, 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 llévame al río.
Roberto Álvarez.
Tapar con tu rebozo, llorona.
Voz y producción.
Que me muero de frío.
Mercedes Altamirano.
Tapame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío.
Ahí el sonido de la música, espero que haya sido de su agrado y le recomiendo mucho el programa de hoy en la retransmisión. O cuando usted quiera, ingresando a la página notisistema.com de mi compañero José Luis Jiménez Castro, módulo de servicio muy interesante. Bueno, mañana también en Diálogo Abierto tendré para usted un tema justamente alusivo al Día de Muertos. Mañana fin de semana, espero que nos acompañe si usted se levanta tempranito. Vamos a la pausa y volvemos. Una reforma que ahorita Arturo seguramente me va a refrescar la memoria. ¿Qué fue, mi querido Arturo? Antier eleva los programas sociales a rango constitucional. Pues es una buena señal para los ciudadanos, de acuerdo con Montiel. ¿Estoy en lo correcto, fue antier?
No, fue ayer.
Ah, yo que quería un premio por buena ayer, memoria.
Apenas ayer fue enviada a los congresos estatales.
Así, muy cierto.
Pero como no había la urgencia de aprobarla como aprobaron otras, uh-huh. Todavía no, estamos esperando que se haga la declaratoria de constitucionalidad, seguramente será la próxima semana, pero pues ya quedaron aprobados tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y suponemos sumarán suficientes congresos de aquí al martes o el miércoles y podrá hacerse la declaratoria de constitucionalidad de la reforma en la cual se elevan a rango constitucional los programas sociales, y son prácticamente todos, porque esto incluye Sembrando Vida, los apoyos para el campo, los precios de garantía para el maíz, el trigo, la leche, en fin. Vamos a escuchar a Ariadna Montiel, porque pues ella aplaude que justamente se haya logrado esto de elevar a rango constitucional los programas sociales.
De tal manera que esta reforma ha contemplado garantizar el derecho a los 30 millones de beneficiarios que hoy reciben un programa de bienestar. Las becas de educación media superior ya están contenidas en el artículo 4 como un derecho para los jóvenes, de tal manera que se ha ido avanzando. Y también la presidenta envió la propuesta para hacer un derecho la pensión para las mujeres que hoy estamos registrando y que es un nuevo programa. Nosotros hemos venido planteando que los programas de bienestar se constituyan en un derecho para eliminar cualquier vicio que pudiera existir, no ahora, porque tenemos la firme convicción que los programas los hemos conducido de manera correcta, pero para que queden protegidos fundamentalmente para la gente y también en su operación. Y consideramos que el consenso que se alcanzó en lo general pues es un buen mensaje para la gente.
Y es que sí, porque se logró la aprobación por unanimidad en las dos cámaras, así es que este es un buen mensaje, dice, para los ciudadanos, porque podrán estar tranquilos de que los programas estarán en la Constitución por muchos, muchos, muchos años. Lo que no sabemos de dónde van a salir los recursos, pero bueno, se hará el esfuerzo, quiero pensar, en la Administración Pública Federal para que haya suficientes recursos para todos los programas sociales. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Muchas gracias, Arturo, nos escuchamos mañana, ¿cierto?
Mañana tempranito, o no tan temprano, pero tempranito.
No, verás, mañana voy a empezar el noticiero a las 4 de la mañana.
Bueno, por eso decía que no tan tempranito, simplemente temprano.
Que es nomás por darle lata a Arturo, mañana el noticiero a las 4 de la mañana.
Capaz que lo haces.
¿Me conoces o me hablas al tanteo?
te hablo al tanteo. ¿Cómo crees que no? ¿Cómo crees que yo voy a estar pensando mal?
Ay, Arturo. Bueno, pues mañana nos escuchamos y te agradezco como siempre, ¿va?
Me parece muy bien, hasta mañana.
Un abrazo, gracias, hasta mañana. Bueno. Que estés muy bien. Bueno, a ver, por aquí, don Pablo de la Cruz. Bueno, sí, don Pablo de la Cruz manifiesta un punto muy interesante, puede haber, porque mire, don Pablo, para empezar, yo no quiero contrapuntear nunca a mis radioescuchas, cada uno de ustedes tiene mi respeto y pues no los voy a poner a pelear como gallitos, ¿verdad? Entonces, pero tiene un punto interesante que yo comparto. Habrá gente que no esté de acuerdo con lo que sucede que México le dé a Cuba petróleo. Mire, hay tantas cosas, efectivamente, por las cuales preocuparnos y ocuparnos, ¿no? Creo que como humanidad lo que está sucediendo en Cuba es algo que creo que pues sí nos puede llegar. Lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, lo que está sucediendo ahorita en Valencia, lo que está sucediendo en Sudán, lo que está sucediendo en Nigeria, lo que sucede en nuestro país, claro. Somos humanidad, ¿no? Si le quitamos las fronteras, creo que podríamos ser empáticos con absolutamente todas las tragedias humanas. Déjese del color, de la nacionalidad, la geografía. Nos vamos. Muchas gracias. Que tenga usted una gran noche. Que descanse. Hasta mañana.